advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Llegamos al miércoles 15 de julio del 2026 y hoy estaremos comentando el anuncio del Servicio de Inmigración de suspender sus operativos para detener inmigrantes durante paradas de tráfico. Ayer una tercera persona, un hombre de 28 años, fue atropellado por un camión mientras huía de un encuentro con agentes federales en la población de San Agustín, en Florida. También comentaremos del nuevo episodio de la expresión taco. Trump siempre se echa para atrás. En apenas 24 horas, el presidente dejó de imitar a Irán y desistió de cobrar el 20% por el paso a través del estrecho de Hormuz. Igualmente comentaremos cómo, luego de la buena noticia sobre el descenso de los precios durante el mes de junio, principalmente debido a la caída de los precios de la gasolina, hoy descubrimos que luego del cuarto día consecutivo de bombardeos norteamericanos sobre Irán, los precios del petróleo, el gas y la gasolina se han disparado un 9%. El galón de gasolina se ubica en los $3.99. Por su parte, la Cámara de Representantes aprobó el plan para hacer permanente el horario de verano. La ley de protección de luz solar evitaría tener que cambiar la hora dos veces al año. No obstante, los grupos médicos afirman que es perjudicial para la salud y los legisladores del Medio Oeste se oponen. Entre tanto, crece la tensión entre los miembros del Partido Republicano sobre la sesión que se realizará hoy en el Senado para evaluar la confirmación del nuevo secretario de Justicia, Todd Blanche. La selección española inmovilizó a Francia y pasó a la final del Campeonato Mundial de Fútbol. Hoy juegan Argentina e Inglaterra. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales,
el clásico de las mañanas informativas.
Hoy hay que comenzar hablando de la decisión de la administración Trump por reducir la mano dura migratoria. Y todo esto es a raíz de los incidentes ocurridos en la última semana, propiamente en los últimos 8 días. Primero, el asesinato del ciudadano mexicano ahí en Houston. Luego ocurrió lo del muchacho colombiano esta misma semana ahí en Maine. Y ayer una tercera persona murió en medio de un operativo dentro del estacionamiento de una gasolinera ahí en la ciudad de San Agustín, en Florida, cuando agentes de inmigración abordaron un vehículo donde iban 4 personas, salieron corriendo los individuos y uno de ellos pues se topó con un camión que venía entrando a la estación de gasolina y perdió la vida en ese incidente. La administración naturalmente ha tenido que reflexionar porque hay ciertos aspectos de esa política de mano dura migratoria que prometió el presidente, que de verdad, verdad, tiene que haberlos hecho reflexionar. Hasta ahora, 2 personas norteamericanas habían muerto en aquellos incidentes separados en Minnesota. Es que las estadísticas son contundentes. Al menos 9 personas han muerto a manos de agentes federales como parte de esta campaña que reiteradamente hemos denunciado, hemos advertido, usted la ha visto, usted la ha palpado, donde estos individuos enmascarados de manera violenta pues actúan contra la población, contra quienes ellos perciben que pueden ser inmigrantes ilegales. Además, 50 inmigrantes que estaban bajo custodia civil han fallecido desde que regresó a la Casa Blanca el señor Trump. Los tiroteos, por supuesto, que son los que de alguna manera más lo alarman a uno, porque hay métodos para detener a una persona y no necesariamente con una bala. La administración Trump, el Departamento de Inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional, saben que la opinión pública no está a favor de esto. La opinión pública sí quería un control migratorio importante, firme, rígido, pero no con estas características de crudeza, de deshumanización, de manera violenta como la han practicado hasta ahora. Todas las encuestas dicen que esta administración en las elecciones de medio término, esta que se van a producir en el mes de noviembre, pues este tema va a tener un peso a la hora que el electorado vaya allí a la mesa de votación. Esto podrán disfrazarlo, pero usted sabe lo que está pasando. Y de alguna manera hay que cobrárselo al gobierno, y es votando, colocando al partido de la oposición al frente del Congreso. Más adelante, cuando vengan las elecciones presidenciales, bueno, cada quien tomará su camino. El que le gusten los republicanos será con los republicanos, el que le guste los demócratas serán con los demócratas. Pero tenemos que llegar primero a las elecciones de medio término, y la mejor manera es ponerle control a este gobierno. Por cierto, que el presidente anunció que va a hablar mañana jueves en el horario estelar de la noche para decir cosas importantísimas en relación a las elecciones del 2020. El presidente vive motivado hacia atrás. Lo que no ha podido demostrar ningún juez federal, ninguna fiscalía, ningún control, ninguna auditoría, bueno, el presidente aparentemente mañana nos lo va a presentar. Y así lo ha anunciado. Bueno, paralelamente a este tema, yo quiero hablar sobre lo que está pasando con la cuestión de Irán. Que definitivamente aquella expresión que se hizo popular el año pasado de llamar taco al presidente, que era una expresión que de alguna manera resumía esa postura cambiante del presidente sistemáticamente cada hora, cada 10 horas, cada noche, cada madrugada. Aquella expresión era Trump siempre se echa para atrás. Y la mejor manera de demostrarlo y de actualizarlo es ese cambio de postura que ha tenido el presidente en menos de 24 horas. El día lunes anunció que iba a colocar un peaje de 20% a todos los buques que transitaran por el estrecho de Hormuz, específicamente los que tenían como destino los puertos iraníes. El día de ayer lo cambió. Y uno no tiene por qué sorprenderse de ese cambio. Lo que sucede es que el presidente, tratando de imponer ese peaje del 20% bajo la presunción de que el que transitara por ahí tenía que pagárselo a Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba ejerciendo una protección, brindándole seguridad a las embarcaciones que pasaran por allí. Pero el presidente, con esa amenaza, lo que estaba era imitando a Irán. Porque Irán estaba también, o está también, cobrando un peaje por transitar por esa área. Bueno, el episodio este lo que ha hecho es volver a traer a la palestra lo que estamos nosotros acostumbrados, y es ver al presidente decir una cosa hoy y cambiarla mañana. Y así ha sido toda su gestión, porque el presidente se le ocurre una idea, no la piensa, trata de ejecutarla y luego se tropieza con la pared de lo que es la ley o de lo que es el sentido común o lo que es la estrategia militar. En el caso de Irán, este es el tercer cambio importante dentro de la estrategia militar norteamericana en esa búsqueda por invertir la situación frente a Irán en una guerra que dura ya casi 5 meses. Nos dijeron que esto iba a ser un asunto de 4 o 5 semanas. El asunto comenzó por la destrucción de la cuestión nuclear. Ahora el asunto está centrado en el estrecho de Hormuz. La administración Trump recurrió a los ataques aéreos y con misiles, luego a un bloqueo naval y ahora al uso calibrado de la fuerza para intentar coaccionar a Teherán y lograr que acepte las condiciones, pasándole por encima a la cuestión diplomática, porque a la cuestión diplomática llegaron después de los ataques aéreos. Lo que pudo haber sido una negociación con la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues ahora están invocando la posibilidad de negociar eso allí, pero eso tenía que haberse hecho antes, y por eso yo en una oportunidad hablé de Alicia en el País de las Maravillas, porque usted sabe, sentenciaron primero y después juzgaron. Se les olvidó que por ahí pasa el 20% del tráfico de petróleo. Y entonces cuando se dieron cuenta de eso, pues cambiaron la estrategia nuevamente. Ahora están intentando disputar la influencia en el estrecho de Hormuz. Una paz estable, mi querido amigo, parece difícil de alcanzar en este momento. En este momento, según algunos atrapados en una guerra de desgaste coercitivo. Ambos bandos, iraníes y norteamericanos, están intentando llevar al otro contra las cuerdas. Y usted sabe que las guerras pueden prolongarse indefinidamente cuando está de por medio el simplemente imponer la voluntad de uno sobre el otro. Ahora, a medida que continúan los combates, el curso de la guerra vendrá determinado por los intentos de Irán de reconstruir su fuerza de misiles y sus defensas aéreas, así como también por la capacidad de Estados Unidos para seguir atacando objetivos. Anoche se cumplieron la cuarta noche consecutiva de ataques norteamericanos sobre el territorio iraní. Ahora, en realidad se trata de una lucha para obtener ventajas. No es una lucha por el régimen o contra el régimen. Exactamente como pasó en Venezuela. Sacaron a Maduro y dejaron a la gente de Maduro al frente del gobierno y lo que están es manipulando la situación. En el caso de Irán pasó exactamente lo mismo. Mataron a la ayatola y a la cúpula de poder de allí, pero dejaron a la misma gente en el control de todo aquello, tratando de manejar otras opciones a futuro. En última instancia, mi querido amigo, Estados Unidos pareciera que no va a lograr que Irán renuncie a su programa nuclear absoluto. Y de paso, no creo que Irán acepte las condiciones de Estados Unidos para ponerle fin a la guerra con la cuestión del estrecho de Hormuz. Ayer el jefe del gobierno iraní, el presidente del parlamento, dijo que mientras Estados Unidos estuviese atacando, pues ellos mantendrían cerrado el estrecho de Hormuz. La administración Trump creo que se metió en un conflicto indebido. Así lo hemos percibido todos, así lo dicen los analistas políticos y militares. No debíamos habernos metido en ese problema y ahora el presidente no haya cómo salirse del problema. Esa es la realidad verdadera, mi querido amigo. Nosotros nos metimos en ese conflicto, o el presidente nos metió en ese conflicto, arrastrado por la política militar de Israel. Esa es la verdad. Y entonces, como los israelitas querían eliminar a la cúpula iraní y neutralizar su arsenal de misiles balísticos y de lanzacohetes, entonces Estados Unidos dijo, no, yo voy adelante, y se lanzó de primero. Y los israelitas, bueno, lo acompañaron. Pero por cierto que Netanyahu viene para acá el viernes, va a tratar de hablar con el presidente este fin de semana y ver si arregla la situación con el presidente, las relaciones con el presidente, porque Trump, yo me imagino que en su mente pues estará pensando, caramba, cómo yo me dejé llevar por esta gente y estos tipos continúan y continuaron ahí en el Líbano, a pesar de que en este momento hay una paz relativamente importante en esa región y entonces esto pudiera calmar los ánimos. Pero Trump se ha estado dando con la misma piedra que él impuso, porque el presidente había criticado las guerras interminables, esas en las que el ejército norteamericano había pasado largos años en Afganistán y en Irak, Y ahora, tratando de demostrar que él era más inteligente que todo el mundo o dejándose llevar por sus asesores en el Pentágono, que usted sabe que son algunos de línea dura, de esos que dicen aquí hay que arrasar con lo que sea porque es la única manera de imponer nuestra voluntad. Y usted sabe que ese estilo no siempre da resultados, porque la violencia generalmente se tropieza con la violencia. Y es lo que los analistas en este momento se han empezado a preocupar, si esta postura del presidente Trump y de los Estados Unidos pudiera potencialmente incendiar Medio Oriente. El presidente se vanagloria de su amistad con los países orientales y dice, pues, que incluso dijo ayer que no le va a colocar ese impuesto del 20% a los barcos que transiten por allí, porque los países podido concretar, a lo mejor era para reponer algunas reservas petroleras antes de considerar nuevas medidas de política exterior. Es una cuestión confusa, enredada. A veces uno le pierde incluso interés a las posturas que tiene la Casa Blanca, porque uno no sabe si lo que uno dice hoy, mañana, pues uno tiene que cambiarlo. Y ese es el papel de los medios de comunicación, tratar de contar lo que está pasando. Pero también el papel de los medios de comunicación es orientar a la gente en relación a las políticas que tienen determinadas administraciones o determinados departamentos o determinados partidos políticos. En este momento, la realidad verdadera es que el Partido Republicano está metido en un lío con esta inestabilidad emocional del presidente Trump, que no sabe cómo salirse de este conflicto. Nosotros sí sabemos cómo salir del conflicto en el cual no teníamos que meternos. Fíjense, ayer se dieron las estadísticas inflacionarias durante el mes de julio y se dijo que los precios al consumidor habían bajado 0.4%. Y uno lo celebra, y usted sabe por qué había que celebrarlo, porque al bajar el precio de la gasolina, bajaron los precios al consumidor. Y todo eso se produjo en medio del anuncio de un cese al fuego entre Irán y Estados Unidos. En consecuencia, la lógica le dice a uno que si se reactiva la cuestión de la guerra contra Irán o esta inestabilidad con Irán, pues volverá a aumentar todo como amanecieron hoy en alza el precio del petróleo, el precio del gas, el precio de la gasolina. El promedio del galón de gasolina en Estados Unidos hoy en la mañana es $3.99. Así que esa alegría de ayer, pues, alegría de tísico, porque hoy nos volvemos a topar con la realidad emocional del presidente. Saque usted sus propias conclusiones, mi querido amigo. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero, gustavomárquezmorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Bueno, mis queridos amigos, pasó lo que yo había anunciado que iba a pasar. Mi equipo español derrotó a Francia 2-0. Sigo con mi perspectiva, primero Argentina, después España. Fíjense lo que sabe un hombre que sabe de fútbol. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Yo dije, fíjense lo que sale un pulpo. España venció con la autoridad, Gustavo, y dejó a Francia maniatada.
Sí, señor.
No pudieron los franceses.
No pudieron.
Así de claro. Mira, puede decir el señor Didier Deschamps, puede criticar al árbitro, pero yo creo que ahí no hubo un problema de arbitraje. Ahí hubo un tema de que la estrategia de Luis de la Fuente y la fuerza de los españoles dominó definitivamente a los franceses. Y así mismo lo reconoce Mbappé en sus declaraciones.
Claro, Mbappé criticó al director técnico del seleccionado francés por la implantación que hizo del equipo en la cancha y decía que a España no se le podía jugar así. Y efectivamente, España inmovilizó a los franceses. Por donde apareció un francés, estaban dos españoles. Dime tú, en esa jugada, cuando el portero sale hacia adelante a parar una embestida de Mbappé y entonces se queda el arco solo Y entonces, solo, sí. Y aparecen entonces como cuatro españoles por detrás y sin embargo el portero se abalanza y toma la pelota. ¡Qué cosas! Cuando un equipo va a ganar.
Maravilloso. Chica. Mira, el orden táctico de la retaguardia española fue un muro que no pudieron pasar. Mira, Marco Cucurella bloqueó por completo la banda izquierda y secó todos los intentos de Ousmane Dembélé. Yo decía, pobrecito Dembélé, hizo de todo Dembélé también.
La verdad es
que me parece
sí.
que hizo un esfuerzo en esos últimos minutos para ver si lograba, pero no pudieron, no pudieron.
Sí, yo.
Rodri y Fabián manejaron los hilos del partido, esos dos jugadores. Qué maravilla ese mediocampo.
Me imaginé que si tú hubieses estado ahí en Madrid, te iban a arrestar ahí en la Plaza de las Cibeles, donde se reunieron todos los españoles a celebrar, y además hubo arrestos y una cantidad de cosas. Yo dije, por ahí hay que buscar a Chispa.
estoy lejos.
Bueno, pero ese juego se fue a la historia.
Ahora. Mira, un triunfo importante para España que va a esperar a ver quién va a ser su próximo rival, si Argentina o Inglaterra.
Sí, señor. Y lo que te iba a decir es que es la segunda vez que España pasa a una final. En la primera ganó. Vamos a ver ahora contra quién va a ir.
En la primera ganó y en esta yo creo que lo tiene todo para ganar.
Bueno.
Porque el equipo argentino, yo siento que el equipo argentino tiene al mejor jugador del mundo, pero no es el mejor equipo.
No, sí.
Y creo que llega cansado, pero tiene un espíritu también que, bueno, que pudiera ponérsela difícil. Yo pensé que los franceses iban a hacer sudar más a los españoles, te lo confieso.
Bueno, pero ese juego se fue a la historia, Chispa. Vamos a hablar del de hoy, adiós. Argentina, Inglaterra. Scaloni, por cierto, que dio una rueda de prensa ayer en unas entrevistas y tal, y le preguntaron que si el peso de las Malvinas, de lo que ocurrió entre Inglaterra y Argentina ahí en las Malvinas, si cobraba vigencia en el día de hoy. Y dijo que, bueno, que había que tener memoria, pero que esto era un partido de fútbol. Que lo más
claro,
esto
es un evento deportivo que no tenemos por qué dejar que la política pase por ahí.
Sí, señor.
Claro, yo entiendo y yo respeto esa misma frase que está utilizando Scaloni, ¿no? Que dice que hay que tener memoria, pero no nos vamos a enganchar con esos señores tantos años después.
Sí,
son dos, y bueno, los ingleses son muy buen equipo. Eran de los favoritos, no eran de los favoritos tuyos.
No, señor.
Pero sí comentamos en algún momento que era un favorito y mira cómo llegó.
Y llegan en mejor condición física que los argentinos, es la verdad, porque
sí.
No han tenido
yo
la
pienso
exigencia
que sí.
del juego, ¿no? Pero
mira, una cosa, ¿tú sabes cuántas veces se han cruzado en la historia de los mundiales? 5 veces.
Ajá.
Y 3 han sido victorias para Inglaterra, un empate y por supuesto la mítica victoria aquella argentina de 2-1 en México 86.
Sí. Aquella de la mano de
yo
Dios.
Yo no había
no.
nacido, yo no había nacido.
Era la mano de
no
Dios.
Recuerdo.
La mano de Dios fue aquella vez, ¿no fue?
Aquella del 86.
Óyeme.
Yo no sé.
Es la primera vez, por cierto, que Messi se va a enfrentar con Inglaterra, ¿sí?
Con Inglaterra, esos 21 años Increíble. De carrera con la camiseta argentina, es primera vez.
Caramba, fíjate qué dato tan importante, yo no lo sabía. Bueno, eso va a ser hoy aquí.
Ay, yo, el Dibu, mira, el oro. Diego, todas mis oraciones son para que las manos del Dibu lo paren todo.
Yo creo que sí, porque él está desesperado porque termine la Copa del Mundo. Y quiere...
ya quiere que te... ya dice, muchachos, vamos a terminar.
Claro,
ya no hay más asados.
Le nació un hijo y no lo ha conocido. Y entonces el tipo dice, aquí tenemos que ganar para el domingo refrendar nuestro título. Y yo lo creo, yo lo apoyo. Yo estoy con
claro.
Argentina, lo dije desde el principio, lo dije 6 meses antes, lo dije 5 años antes. Yo estoy con Argentina y segundo con España. Ahora fíjate el problema
ahora...
que voy a tener yo, si es que Argentina
pero así, no me estás cambiando los números, no me estás cambiando, perdón, las posiciones en las que dijiste.
No, yo dije
Argentina. Si tú habías dicho, es verdad que habías puesto Argentina por encima de España. Sí,
claro, ¿y tú a quién habías puesto, por cierto?
Oye, no, yo he ido como con el mundo. Mi corazón es argentino siempre ha sido argentino, pero he ido. Yo te confieso que me enamoré perdidamente de la selección noruega y yo creo que es una de las triunfadoras de este mundial, aunque no haya llegado, no importa, yo me quedé con mi remo. Y no son nada bonitos, ellos son imponentes, pero no son buen mozos.
Caramba, yo
pero me gustó.
Estoy preocupado porque yo sé que ese es el target que te gusta a ti, Otani, George, y ahora te gusta Haaland. Bueno,
y
está
ahora,
bien.
No, Haaland es porque es simpático.
Sí.
Te dije el otro día, es así como, yo creo que yo lo describiría con esa palabra en inglés que dice que es cute.
Claro que sí. Así. Óyeme, de cualquier manera, este juego va a ser hoy a las 3 de la tarde igualmente como el de ayer. ¿Sí? Para nosotros.
Tú sabes que aquí dice que es a las 4. Yo no entiendo por qué es más tarde.
Bueno, puede ser.
Pero debería ser a las 3.
Bueno, muy bien. Estaremos pendientes desde las 12.
Desde las 2 y media. Siéntate frente al televisor, agarra tú. ¿La gente se sienta frente al televisor todavía o hay computadoras y ahí?
Todo. Mira, yo llevo mi iPad por donde voy y tengo el juego puesto ahí porque lo veo a través de la aplicación de Pickup y de Telemundo, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy contentísimo. Me explicaba un amigo americano ayer que él, después que había escuchado una narración de los partidos de fútbol en español, dice que más nunca escucha una narración de fútbol en inglés porque es un fastidio. Que a ti sí es verdad que entendió.
Yo no entiendo por qué no pueden meterle el sabor.
Sí, señor. Oye, hablando de sabor, ¿tú sabes a quién anunciaron que va a estar en la actuación esa prevista para el medio tiempo? Tom Cruise, el de la Misión Imposible, ¿tú te acuerdas?
El de la Misión, y va a estar guindado de alguna cuerda, irá a hacer alguna cosa.
Algo así como lo que hizo en los Juegos Olímpicos, no lo sé. Pero también va a estar Jennifer Hobson y Robbie Williams. ¿Tú sabías?
Sí, va a estar Madonna.
También.
Claro, va a estar Madonna, va a estar Shakira, va a estar BTS y Justin Bieber. Además, por supuesto, vas a tener al director de orquesta Gustavo Dudamel.
Sí, yo estoy en la duda si este espectáculo va a ser antes.
Mira, el show, fíjate lo que dice, va a ser al estilo del Super Bowl, Gustavo.
Ok.
El show va a durar exactamente 11 minutos, para lo cual el descanso del partido se extenderá de 15 a unos 20 minutos reglamentarios mientras se monta y se desmonta el escenario en el campo de juego.
Sí, me parece mucho tiempo para lo que acostumbran los jugadores para mantenerse calientes, tú sabes, y en forma y tal, y eso puede enfriar y puede cambiar el espíritu del juego en la segunda parte. Digo yo, aquí hay que ganar en la primera parte, porque si llega el medio tiempo este y
enfría, van hasta los personajes de Sesame Street.
También.
De Plaza Sésamo.
Sí, señor.
¿Tú recuerdas eso? Eso me parece lindo.
Sí, señor. Va a estar Laura Pausini también. ¿Tú sabías?
No sabía, no me llamó.
Claro. La italiana que participó también en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Milán allá en febrero. Yo no sé quién más va a estar, pero me parece bien. También van a estar una de las integrantes de la Pussycat. ¿Tú te acuerdas? La Pussycat Doll. ¿Te acuerdas?
Ah, imagínate.
Pussycat.
Sí, señor. Pussycat. Bueno, no sabía.
Muy bien.
De todas maneras, toda esta producción está a cargo de Global Citizen y FIFA.
Sí, sí.
Para apoyar el Fondo de la Educación de la FIFA.
Recordemos que los árbitros para el partido de hoy, el trío de árbitros será norteamericano, el cuarto árbitro y su asistente serán italianos. Y el árbitro principal fue el cuarto árbitro en la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. Así que bueno, qué casualidad, qué bueno.
Estamos listos para eso.
Sí, señor. Bueno, mi querido amigo, vamos al juego de las estrellas de anoche en el béisbol profesional. Y yo hablaba antes y ayer diciendo pues que el juego de las estrellas se había puesto muy fastidioso. Pero fíjate cómo son las cosas.
¡Ay, te callamos la boca!
Sí, señor, caramba, qué juego. 4-0.
La Liga Americana blanqueó 4-0 la Liga Nacional en este juego que se celebró en Filadelfia.
Pero,
y el gran Cody Bellinger fue nombrado el jugador más valioso.
Pero además,
dos carreras en la primera entrada.
Oiga,
y el cubano Miguel Vargas, el jonrón solitario.
Sí, señor. Y lo que,
en el octavo episodio.
Y de paso, mire, no solo fue el 4-0, sino que fueron un partido de 3 hits. Imagínese usted, qué buen partido, qué
un juego. Dominio monticular total. 11 lanzadores fueron combinados.
Sí.
Y apenas, exactamente como tú dices, 3 hitsitos. Nada más.
El susto vino cuando le dieron un bolazo a Caminero, el tercera base de los Mantarrayas de Tampa. Y bueno, pero los Rayos X al final confirmaron a la medianoche que estaba bien, que no fue sino un golpe. Así que
gracias a Dios. Mira, es la primera blanqueada, Gustavo, en un juego de estrellas desde el 2013.
Sí,
y tú ves, tú querías acción, ahí tienes acción.
Yo quería un buen
juego.
Hubo
mucha participación latina y una de las cosas destacadas es el relevo perfecto del venezolano Eduardo Rodríguez.
Sí, Eduardo Rodríguez ha tenido una temporada maravillosa. Dice que él volvió a ser quien él era antes. Pero tú sabes que dice que es lo que ha motivado a Eduardo Rodríguez de Arizona a tener la temporada que está teniendo. En la Serie Mundial ganada por Venezuela ahí en Miami.
Y eso fue lo que lo impulsó. De todas maneras, al tratarse de un juego oficial de Grandes Ligas, solo aparece como ganador el pitcher, señor Dylan Cease.
Y lo que es peor todavía, Chispa, es que le metieron a la Liga Nacional 15 ponchados. Bueno, pero mañana regresan las grandes ligas y a partir de mañana Chispa se concentrará en la Fórmula 1 de la carrera de este fin de semana, que nadie le va a parar bola porque estaremos pendientes nada más de la final del fútbol. Chispa.
Gran premio de Bélgica. Por todo porque los belgas se quedaron en el camino.
Hay rumores de que Colombia pueda convertirse en sede de la Fórmula 1. ¿Es verdad? ¿Eso puede pasar este año? ¿Cuándo puede pasar, Chispa?
La ciudad de Barranquilla ha sonado en distintas oportunidades, pero últimamente, por los problemas que ha habido en el Medio Oriente, Gustavo, de seguridad, se han alimentado a esas versiones que podrían llevar a esta categoría a conducirse en Barranquilla. Han estudiado el trazado para hacer una especie de ¿cómo se llama? De circuito
ensayo
urbano.
Sí,
sí, pero no hay nada oficial. Pero los rumores vuelven a estar sobre la mesa.
Sí, señor. Cuando hay rumores es porque piedras trae. Bueno, mi querido amigo, hasta aquí llegamos con Chispa Chao Otán y la emoción nos mantendrá desde este momento concentrados únicamente en el juego entre Argentina e Inglaterra, que sí juega con ingleses, a diferencia de los franceses, que no jugaron con muchos franceses. Bueno, mi querido amigo, si usted quiere volver a escuchar los comentarios de Chispa Chao Otani, usted sabe que a cualquier hora del día, haciendo lo que esté haciendo y con quien lo esté haciendo, usted simplemente va a la aplicación de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com, o si no, va a Facebook y Spotify de 40 para arriba y cruce los dedos.
Que el sol ya salió.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales,
el primer programa de información y opinión de las mañanas.
Yo siempre digo que lo único que a nosotros nos interesa es que usted esté perfectamente informado. Y por eso yo tengo en línea en este momento a la tasadora de propiedades del condado Orange, la señora Amy Mercado. Y la hemos invitado precisamente para conocer cómo se determina el valor de una vivienda y en consecuencia cómo se establece el impuesto que debe pagar esa vivienda. Este es un tema que está sujeto a muchísimas versiones, interpretaciones y especulaciones. Sobre todo en una época electoral donde cada quien, usted sabe, habla para lo que le conviene y ataca a quien le conviene. Buenos días, señora Mercado. En principio, acláreme cómo se determina el valor de una propiedad, cuáles son los procedimientos, cómo se hace esto.
Gracias, Gustavo. Buen día y buen día a Radio Escucha. Antes de discutir cómo se calculan los valores de las propiedades, vamos a hablar entonces primero de cómo se determinan. Se determinan anualmente para el primero de enero cada año, esos son anuales.
Hay gente que piensa que en el año es posible cambiar repetidamente la tasación de las propiedades y de los impuestos. Usted me dice que es solamente una vez al año y es en el mes de enero.
Sí, nosotros tenemos el cargo de hacer las tasaciones o las estimaciones cada primero del año. Y para determinar ese valor, en nuestras oficinas analizamos las ventas recientes de las propiedades comparables, las condiciones actuales del mercado, la ubicación y tendencia del vecindario, el tamaño de la propiedad específica, superficie en pie, cuadrado y tamaño del lote, la calidad de la construcción, antigüedad y el estado de conservación, las renovaciones de la propiedad y en el caso de las propiedades comerciales, el potencial del ingreso. Todo depende del tipo de propiedad. El costo de reposición menos depreciación de la propiedad. Y entonces ventas recientes de las propiedades son sumamente importantes para nosotros. Cuando nosotros estamos mirando esos detalles, el primero de enero de cada año, estamos mirando hacia atrás, el año anterior. También utilizamos técnicas de tasación masiva mediante un sistema conocido en nuestra industria como CAMA para evaluar miles de propiedades de manera consistente y equitativa. No vamos a cada propiedad individual, tenemos que ver el vecindario completo, la región completa, todo junto. Y entonces después, si hay necesidad, entonces vamos individualmente, eso va a ver entonces el equipo que sale a investigar más información.
¿Esto quiere decir que una propiedad puede tener una valoración y un impuesto distinto, por ejemplo, al del vecino?
Sí, es posible que dos casas que sean hechas a la misma vez, son igual, las mismitas casas, entonces usted y su vecino compraron la casa a la misma vez, tienen los mismos valores porque las casas son iguales al principio. pero las exenciones, the exemptions, son por las personas que viven, no nada más que la propiedad. So ahí es que empieza a cambiar un poco.
Por ejemplo, si yo coloqué paneles solares y puse grama artificial y caramba, renové mi vivienda en los exteriores y mi vecino, por el contrario, tiene una vivienda clásica que la ha descuidado, que el jardín está en mala condición, que el pavimento pues tiene algunas grietas, ¿eso quiere decir que yo voy a pagar más y él va a pagar menos, o eso quiere decir que de acuerdo al upgrade que yo le haga a mi vivienda, iré incrementando el precio que tengo que pagar, por ejemplo, en los impuestos?
No necesariamente, porque todo depende de la urbanización, el área, el vecindario. Nosotros, nuestra oficina está mirando globalmente. Ahora, si usted, vamos a decir que va a sacar una hipoteca especial o una segunda hipoteca a su propiedad, entonces el banco va a mandar a alguien a valorarlo diferente, porque es para someter esos documentos de la hipoteca segunda o refinanciarla. So, son distintas tipos de tasaciones.
Por ejemplo, en el condado Orange, ¿cuáles son los distritos que pagan más y cuáles son los distritos que pagan menos?
Es importante entender que nosotros, las tasadoras, no establecemos las tasas de los impuestos. Nosotros determinamos el valor de la propiedad. Uh-huh. Entonces, el primero de junio, que ahora es en el verano, cada autoridad fiscal que establece las tasas de impuestos sobre la propiedad recibe una estimación de nosotros, del valor. So, la ciudad del condado, la ciudad de Orlando, la ciudad de Maitland, cada una recibe ese estimado en junio. De eso, los impuestos sobre la propiedad se calculan después tomando ese valor de que nosotros le enviamos, restando cualquier exención que vienen siendo los homestead exemptions, como la exención de impuestos de la propiedad, que es homestead exemptions, y posteriormente aplicando la tasa de impuesto, que es el millage, establecida para cada una de las autoridades fiscales que les corresponden a ellos. O todo depende de qué es lo que necesita la ciudad de Orlando, la ciudad de Maitland, la ciudad de Apopka, Ocoee, Winter Garden, que son 13. Tenemos 13 distintos municipios. Y entonces, el valor más la tasa, entonces de dar los impuestos.
Los impuestos, pero esos impuestos no son cobrados por ustedes. Entiendo que esto lo hace el tax collector, ¿no?
Exacto, nosotros te damos el valor, el tax collector entonces cobra y se lo envía al distintos fiscales.
Sí, porque la gente tiene la presunción que son ustedes los que imponen la tasa de impuestos, y resulta que esa tasa de impuestos, entiendo que la fija el gobierno local o el condado o la ciudad. Exacto. Es que
hay distintos tipos de impuestos también, ¿verdad? Existen impuestos ad valorem, que viene siendo basado al valor de la propiedad. Uh-huh. Y también hay impuestos que dicen no ad valorem, que son el alumbrado, la pavimentación de las calles, el recogido de basura, en las tasas del distrito de desarrollo comunitario, porque hay varios en nuestra área. So, todo depende de cuál área fiscal están, depende de cuáles son los impuestos que entonces van a pagar.
Entiendo. Yo voy a poner un ejemplo por ignorancia. Si mi vivienda está en los $200,000, por poner un promedio de una vivienda, que es difícil que uno consiga ese precio hoy en día en la ciudad. Pero vamos a poner ese estimado. Si mi vivienda vale $200,000, ¿cómo calculan ustedes o qué recomiendan ustedes para calcular el valor de la propiedad y cuánto debería pagar?
Pero le explico. Para los dueños de vivienda que cuentan con las exenciones de impuesto a la propiedad, que viene siendo el homestead exemption, el tope establecido por ley de la Florida, que se llama Save Our Homes o Salvamos Nuestros Hogares, limita los aumentos anuales en la tasación, que viene siendo lo de nuestra oficina, a un 3%, o el índice de precios de consumidor, que es CPI. Esto entonces protege a los propietarios o los dueños de grandes aumentos fiscales cuando los valores del mercado suben de manera significativa. So, el año pasado, el 2025, por ejemplo, el CPI estaba 2.9, eso era un poquito menos del 3%. El monto máximo de la segunda extensión, porque tenemos dos de homestead, de impuestos para la propiedad fue en el 2025 $25,722. So, todo depende del año, ¿verdad? Para el 26, que es el que estamos entrando, el CPI entonces va a ser 2.7. So, ese es el monto que máximo de la segunda extensión para este año. Los impuestos de propiedad son $26,411. So, todo... está un poco complicado porque todo depende de si tienen exención, sí. si la viven, si son dueños, la viven como su residencia primaria, estaban aquí el día primero de enero. Okay. Si no tienen eso, pueden tener la exención, pero están sujetos a un tope en vez de los 3%, a un 10% de valor tasado del inmueble.
Entiendo. Y la gente a veces quiere que le exoneren los impuestos, pero olvida que parte de sus impuestos ayudan a que usted viva mejor, mi querido amigo. Óigame, Amy, muchísimas gracias por su atención. Hemos tenido una actualización y hemos entendido perfectamente, entre otras cosas, que no es que usted ponga los impuestos. Usted hace la recomendación de lo que está pasando en el desarrollo urbano de nuestra ciudad y ajusta el valor a la característica de desarrollo que tenga nuestra ciudad. Amy Mercado, tasadora de la propiedad del condado Orange, que fue representante.
Sí, 4 años, del 16 al 20.
Exactamente. Un abrazo, mucho gusto y muchas gracias.
Gracias a usted, que tenga buen día.
¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Jeanette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor. Muy bien, mis queridos amigos, a esta hora es el momento de pasar con mi agente, nuestro agente, la agente de todos, la agente número uno en programas y en productos de salud, Jeanette Ciudad Real de Golden Care Insurance, porque nadie lo explica mejor, porque nadie nos presta un mejor servicio y porque nadie está siempre 24 horas dispuesta a brindarnos su atención. Y quería preguntarle a Jeanette, antes de darle los buenos días, si ya estoy inscrito, por ejemplo, en un programa de Medicare Advantage, ¿puedo inscribirme en otro plan? ¿Qué opinas de este tema?
Muy buenos días, Gustavo, y a todos los que nos están escuchando esta mañana. Ya estamos aquí trayéndole un poquito de información acerca de lo que son los Medicare Advantage Plan con cubierta de medicinas y sin cubierta de medicinas. Mucha gente piensa que si busca otro plan solo para la medicina, eso les va a ayudar. No, no es así. Si usted ya tiene un Medicare Advantage Plan con medicamentos, que es MAPD, siglas en inglés, Medicare Advantage Plan Prescription Drug, usted no necesita un plan adicional para sus medicinas. ¿Por qué? Cuando usted tiene la parte C, recuerde, parte A, hospital, parte B, médicos, equipo médico, etcétera, y parte C, que hemos aprendido que es la parte C, son los Medicare Advantage Plan y muchos incluyen la medicina. Este es el caso más común. Hay planes MA, Medicare Advantage Only. Un ejemplo, la mayoría de personas que recibe beneficios de veteranos, en algunos casos, ellos nada más se inscriben en un Medicare Advantage sin cubierta de medicina. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa ventaja que VA le puede cubrir la medicina. Pero ahora en muchos casos, los veteranos que entran a un Medicare Advantage Plan, ellos se firman en algo completo, incluyen medicina. Tienen lo mejor de los dos mundos, los beneficios de veteranos, y pueden gozar afuera de veteranos con los médicos y las farmacias privadas que le ofrece su Medicare Advantage Plan que hayan escogido. Ahora, no todos los planes tampoco permiten añadir una parte D separada, ¿ve? Es muy importante, pero muy importante, escriba, no puede tener dos coberturas de medicamentos al mismo tiempo. Tampoco debe de inscribirse en una parte D, solo para de medicinas, sin confirmar. ¿Por qué? porque usted podría cancelar la cubierta completa que ya tiene en este momento. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a quedar sin cobertura. Mi recomendación en cuanto a esto es que antes de hacer cualquier cambio, revisar que su plan incluya la cubierta de medicinas. Si usted no está seguro de eso, me puede llamar al 407-350-0392. Lo mejor también es revisar el sumario de beneficios que le llega por correo o el sumario de beneficios que cuando usted se sentó con el agente a discutir su plan, el agente de seguros le entregó. Eso es lo mejor que le puedo decir. Y un consejo más, si su plan Medicare Advantage ya incluye medicinas, no necesita otro plan. Pero si no está seguro, no firme nada hasta verificar. ¿Por qué? Porque un error puede costarle su cobertura. 407-350-0392, 407-350-0392, Ginette Ciudad Real con Golden Care Insurance. Gracias.
Muy bien, usted la escuchó, la agente número uno, Ginette Ciudad Real, llámela al 407-350-0392, 407-350-0392, porque nadie, absolutamente nadie lo explica mejor, porque nadie nos brinda esta confianza, porque es la mujer que nos hace felices a todos, porque nos brinda esa confianza de saber que estamos en buenas manos. Ginette Ciudad Real, nadie, absolutamente nadie lo explica mejor.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
La alarma del reloj ya me despierta y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que no tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren. Calle los tapones, se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. El progreso sigue creciendo en esta gran ciudad. Son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio, ponerme al día. Parece que hace rato el día comenzó. Parece que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina. Quiero pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro, yeah. De mi pensión. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro, y el de mi pensión. Me pongo al día. El sol ya brilla, escuchando Buena Vida, Radio.net. Espero un día más.
restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. De mi pensión.
De 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.